Entrevista con el señor Antonio Ramos García, el 13 de octubre de 1974, en Juchitepec, Estado de México, POZ-170, realizada por Laura Espejel y Salvador Rueda. Don Antonio, ¿nos podría usted decir dónde y cuándo nació?
Pues ya, dispense que ya no recuerdo de nacer. Nací acá, pero no recuerdo la fecha. Nomás sé que tengo 77 años.
¿77 años?
Sí, señor.
¿Cómo sabe usted que tiene 77 años?
Porque todavía la fe de bautismo me la enseñaron mis tías, pero de ahí se nos quemó la casa de usted y se quemó todo. Y por eso ya, pero más o menos mi tía me platicaba que tenía ya la edad que ando. Yo muy joven me metí a las armas por las razones que a mi madre la mató el gobierno. Aquí en una casa que de aquí abajo. Y de eso, de ver eso, me lancé a las armas, ¿no? Bueno,
¿nos podría decir el nombre de su padre y de su madre, por favor?
Mi papá se llamaba Santiago Ramos.
Santiago Ramos. ¿Y su mamá?
Teresa García.
¿A qué se dedicaba su papá?
Trabajaba de ese, era, aquí trabajaba, era, cosía así cuero, cinturón y todo eso, a eso se dedicaba. Y mi madre, pues, a su quehacer doméstico de su casa.
¿Ellos eran de aquí?
Eran de aquí, sí, señor.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
A ver, voy a medir.
Pues, como seis o siete.
¿Usted era el mayor o el
menor? No, el mayor era otro que se llamaba Nicolás. Y el que me seguía, ese se llamaba Trinidad, pero se murió, lo mataron por allá por Tierra Blanca, Pablo Hidalgo, en la misma, en las armas.
¿Nos podría decir en orden el nombre de sus hermanos?
Nicolás Ramos, García. Y Trinidad Ramos García.
Sí. ¿De los demás de sus hermanos no se acuerda cómo se llamaban?
Julio Ramos, pero ese no se metió a las armas.
Pero ese, sí.
Ese se fue para México.
¿Quién más?
Nada más.
¿De esos nada más se acuerda?
Nada más, sí.
Usted dice que su papá cosía en cuero.
Cuero, sí, en eso trabajaba aquí. Ese no era de campo.
¿Trabajaba para mantenerse él mismo?
Ah, usted, sí.
¿No trabajaba para nadie?
No, pues para vender así cueros que le mandaban a coser un cinturón, alguna cosa de curiosidades, ¿verdad? En eso buscaba la vida.
¿Quiénes les mandaban?
Pues de acá mismo, de acá o de otra parte venían a pedir así.
¿Él tenía taller?
Sí, tenía tallercito aquí, trabajaba.
¿La casa era de su propiedad?
Sí, de mi papá.
¿Cómo la adquirió él?
Pues trabajando, sí.
¿Usted se acuerda cuánto ganaba su papá?
No, ya en aquellos tiempos no me acuerdo yo de nada de esas cosas. ¿Quién sabe qué tanto ganaría mi padre?
¿Tenía algún terreno para sembrar?
No, en esa época no. No teníamos terreno, lo que nos ha dado el gobierno, ¿verdad? Pero no teníamos nada.
¿Los ayudaban, usted o sus hermanos ayudaban a su padre?
Sí, ya conforme nos podíamos trabajar. Ya vino a dar esta dichosa revolución, ya se desbarató todo, ya se...
¿En qué llegó usted a trabajar?
¿Yo? Pues así, las deshierbas, sí, y esa tardes, clase de cosas. Tardes, señor. Señor, en deshierbas, así en el campo, laboreando la planta, y esa clase de cosas, porque ya le gasté, ya poco fue lo que trabajé, y después vino la dichosa revolución, y ya, ahí nomás.
¿A qué edad entró usted a trabajar en el campo?
Como de la edad de 8 años.
¿Y para quién trabajaba?
Pues para unos señores que no eran de acá, eran de México y sembraban por acá arriba. Y nos ocupaban a trabajar.
¿Tenían algún rancho o alguna hacienda?
Sí, rancho. Pues eran hacendados, ¿verdad? Sí.
¿Cómo se llamaba este rancho o hacienda?
Los Cedros.
¿Y recuerda usted el nombre de estos señores?
Francisco Ramos. Se llamaba el señor Francisco Ramos, Trinidad Quirós.
Eran los dueños del rancho de los Cedros.
Sí.
¿Y la gente que trabajaba para el rancho era eran todos originarios de Juchitepec?
Todos eran de acá.
No. ¿También ocupaban el trabajo de otras personas
no,
de otros lugares?
No, toda la gente era de acá de Juchi, sí.
¿Cuánto le pagaban a usted?
6 centavos.
¿Diarios?
Diarios.
¿Y de qué horas a qué horas entraba usted a trabajar?
De las 6 de la mañana a las 5 de la tarde.
¿Todos los días?
Todos los días.
¿Cuándo le pagaban?
No digo hasta que 6 centavos.
Sí, pero ¿qué día?
Sábado.
Sábado, el día sábado. Y teníamos que ir a rayar hasta Tenango.
¿Por qué tenían que ir a rayar a Tenango?
Pues porque allá era donde llegaban los señores a hacer sus rayas, a pagar.
¿Qué allá tenían estos señores tapia? Perdón. El señor Ramos tenía en Tenango otra hacienda, por eso acudían ustedes allá.
No, es que venía el día sábado nomás de México, venía a hacer sus rayas allá. Sí.
¿Y ahí quién les pagaba?
Pues él mismo. Él mismo nos venía a pagar ahí, cada 8 días nada más venía. Sí.
¿En Juchitepec tenían mercado o dónde conseguían su mercancía, sus...?
Pues acá mismo, sí, acá mismo nada más.
Sí. ¿Y qué sembraban en el rancho de los Cedros?
Pues haba, maíz, cebada, trigo, sí, era lo que se sembraba.
¿Y a la cosecha qué le hacían? ¿La vendían o era para...?
No, se la llevaban para México. Desde allá trillaban las máquinas y desde allá buscaban así fletes para llevarlo para tener ya un ferrocarril para México, todo. No vendía nada acá.
¿Se acuerda usted quién administraba ese rancho?
Pues era un señor que se llamaba Joaquín González Aragón. Es de Tenango, sí, de Tenango.
¿Cómo los trataba él?
Pues él nos trataba bien, hasta la fecha vive. Mire, Joaquín, ¿lo conoce usted?
Sí.
Bueno, para que vea usted, es un señor muy tratable, muy decente, muy...
¿Él no se fue a la revolución?
Él no, no.
¿Y la familia Ramos era la única que tenía rancho aquí en Juchitepec o había otros ranchos?
No, nada más ellos.
¿La gente que vivía en Juchitepec tenía tierras propias, pequeñas propiedades?
Pues no todos. Algunos sí tenían poco, pero sí tenían. Pero no toda la gente. Ahora yo digo, sí, tenemos todos, la mayor parte de gente tenemos, porque nos dio nuestras parcelas el gobierno. Ahí se debe que todos tenemos. Pero de antes no. Señalados eran los que tenían.
¿Usted fue a la escuela?
No, señorita, no, yo no conozco.
¿No había problemas por tierras entre el rancho y las haciendas cercanas?
No.
¿Ni entre el rancho y la gente que sí tenía tierras?
Pues sí, porque ahora le llegaban a dejar así a un individuo un pedacito para que sembrara, pero ya una orillita, lo que ya no servía, ¿verdad? Pero no había problemas así, nada de que... No.
¿Entonces usted no fue a la escuela?
No, señorita.
¿Por qué motivo?
Pues debido a la situación en que nos criamos, y no, si no teníamos mis padres a veces para darnos de comer menos para sostener nuestro colegio, no es penoso decirlo, señorita.
¿Pero había escuela aquí en Juchitepec?
Sí, había.
¿Cómo se llamaba?
Pues el profesor se llamaba Albino Rueda, uno, y el otro se llamaba Ignacio Hernández.
¿No se acuerda usted del nombre de la escuela?
No me acuerdo, ¿para qué no es? Ya le digo a usted.
¿Su familia practicaba alguna religión? ¿Te recuerda?
No, nosotros de religiosos fuimos religiosos todos. Pero la religión que siempre nuestros papás se nos inculcaron, otra religión no.
¿Qué religión practicaba su familia?
Pues la religión, la mera católica.
¿Su familia contribuía a los gastos de la iglesia?
Pues sí, una limonita y como común y corriente, ¿verdad? Sí, pero esas cosas no.
¿Tenía el sacerdote fijo aquí en Tuxtepec o venía de Chalco?
No,
de
acá había.
¿Celebraban alguna fiesta religiosa?
La fiesta del 25 de abril.
¿Qué se festejaba?
Al santo, al Señor de las Agonías.
¿Cómo celebraban ustedes esa fiesta?
Pues así, con música y cohetes y esa cuestión nada más, ¿qué otra cosa?
Debíamos ser una fiesta típica, ¿no?
Sí.
¿Participaban todos en esa fiesta?
Sí, sí.
¿Daban dinero
todo el pueblo?
Sí.
Aún hasta la fecha se sigue colectando para contribuir para la fe. Es el 25 de abril ahí. Digamos, si cae a media semana tiene que hacer. Si cae el día domingo, el día domingo. El día que cae, se tiene que festejar la fiesta de acá del pueblo.
¿Se acuerda usted si su papá hablaba de don Porfirio Díaz?
No recuerdo, no.
¿No se acuerda usted?
No recuerdo, no, señor.
¿Pero usted oyó de chico hablar de Porfirio Díaz?
Pues sí, pero muy allá, pues nosotros ni cuánto conocimos a ese señor, ni quién de nosotros. No oímos. Hasta la fecha se oyen pláticas así del señor, pero pues, ¿quién lo conocía de nosotros?
¿Qué era lo que oían de él?
Pues nada más que fue muy enérgico en su gobierno, fue muy enérgico, muy... Pero no permitía cosas así groseras ni nada como ahora, ¿verdad?
En Juchitepec, ¿qué recuerdos tiene usted de la autoridad? Cuando era pequeño, ¿quién se encargaba de... vigilar el orden de la población?
Pues en la noche la policía, únicamente la policía, ¿verdad? Que así se puede nombrar.
¿Pero quién era la autoridad?
No, pues ya de aquellos señores ya no me acuerdo bien de los señores aquellos.
No, pero ¿no se acuerda usted si había presidente municipal
no,
o
sí
juez?
Había, así había, ¿cómo no? Nomás un señor que se llamaba Acacio Rivera y otro señor que se llamaba Porfirio Cerón.
¿Eran los presidentes municipales?
Sí, presidentes municipales. Pero de ahí para acá, pues ya no, porque ya luego hasta ir a todo vino a dar esta dichosa revolución, ya que presente ya nada, así el pueblo quedó solo.
¿Y estos presidentes cómo eran sus relaciones con el pueblo?
Pues yo no recuerdo muy bien, todavía yo era yo muy joven. Señorita, yo no me recuerdo muy bien, todavía era yo muy chico. Todo.
¿No recuerda usted si los elegía el pueblo a los presidentes o los enviaban de algún lugar?
No, en esa época... los elegía acá el pueblo. Dicen que llamaban el pueblo a junta, ¿verdad? Y el mismo pueblo nombraba su autoridad. Ahora no, porque ahora pues según se oye que tienen que ir al partido y que al PRI para nombrar. Entonces dicen que no se usaba eso.
¿Usted se acuerda si aquí en el pueblo había comercios en esa época?
Comercios como...
¿Si había tiendas?
Sí, había tiendas.
¿Y cómo se surtían?
Pues que había así comunicaciones así de todo, así una de toda clase de abarrotes, todo eso había.
¿Usted sabe cómo se surtían?
No,
¿de dónde conseguían la mercancía?
No, eso sí, yo no sé.
No. ¿Oyó usted hablar de alguna vez de don Francisco y Madero?
No.
¿Cuándo empezó usted a oír hablar de la revolución?
En 1915. Sí.
¿Anteriormente no?
No, anteriormente no.
¿Ni supo si en su pueblo hubo algún movimiento o alguna persona que se incorporara a la revolución?
No, todavía en esa época no.
¿En 15 qué oyó usted? ¿Qué se decía? ¿Qué era la revolución o para
no,
qué?
No, todavía no se oía bien a bien nada. Pues eso fue de un momento a otro. Sí.
¿Cómo se enteró usted?
Pues ya, porque por el campo veíamos ya las tropas así de gobierno, tanto de gobierno como de zapatistas, ¿verdad? Ya veíamos ya, se oían así los combates y eso. Por eso nos enterábamos ya. Pero no.
¿Por qué se incorpora usted?
¿Quién, yo?
Sí. ¿Por qué se va usted de la revolución?
Por la muina que nos dio el sentimiento de que mataron a mi madre. Eso fue lo que me hizo meterme yo a las armas.
¿Quién la mató?
El gobierno. El Carranza.
el gobierno de Carranza.
Sí, señor.
¿Nos puede platicar usted un poco más de eso?
Pues no, porque ya no, no estamos al tanto bien de todas las cosas, qué gente fue o qué general sería el que estuvo acá de guarnición y, ¿no? Pues nosotros por allá, por el monte y el gobierno aquí, pero el gobierno de Carranza fue el que mató a mi madre. No, no más a ella. Mataron como a unas 12 señoras, sin culpa, ahí aquí en la casa de abajo.
¿Y no sabe por qué? ¿Qué pretexto tomaron?
La casa que fue es de mi compadre Juventino.
¿Pero no sabe usted por qué? ¿Qué
fue nada más dijeron? Porque, pues, venían soldados marihuanos.
Ah. Estaba ocupado a Juchitepec por los carrancistas. Sí. ¿Tenían tomada la plaza?
Sí.
¿O por qué motivos?
Tenían tomada la plaza ellos.
Sí.
Y nada más que ya le basté, había muchos soldados así, descompuestos, marihuanos y locos.
¿Usted vivía aquí en Juchitepec todavía para entonces o dónde se encontraba cuando mataron a su mamá?
No, pues nos sacaron de acá, sacaron a toda la gente de acá.
Sí. ¿Los carrancistas?
Los carrancistas.
¿Y ellas por qué, su mamá y estas señoras, por qué se quedaron?
Pues porque se alojaron en esa casa toda la gente que se quedó, se alojaron allí, se refugiaron en esa casa, ¿verdad? Llegaron los soldados y a hacer matazón.
¿Con quién se incorpora usted?
Con el coronel Amado Tapia.
¿De dónde era originario él?
De acá. De acá era.
¿Y él bajo las órdenes de quién estaba?
Del general Everardo González.
Bajo Everardo González.
¿Usted conoció al general Everardo González?
Sí, señorita. Sí,
¿sabe de dónde era originario él?
Sí, era de acá.
¿Y usted lo llega a tratar al general Everardo? ¿Llegó a tratar al general Liberardo González hasta 1915 o ya lo habían tratado con anterioridad?
No. Lo conocíamos porque era el jefe de todos nosotros, ¿verdad? Pero que entrevistarnos así, hablar con él, no se podía. Porque hablan allí los más allegados a él, los del Estado Mayor y eso sí, pero un soldado cuatro.
¿Usted se incorporó como soldado raso?
Sí, señorita.
¿Le dieron arma a ellos?
Sí, señorita.
¿Caballo también le dieron?
Caballo.
¿Usted sabía de dónde consiguieron ellos las armas?
¿El parque? No, sabíamos nada nosotros.
Cuando les hacían falta las armas, ¿cómo las adquirían ustedes?
Pues no sabemos a pata cómo le haría.
Entonces ustedes las recibían directamente de los generales.
Sí, los que estaban incorporados con el general Zapata. Pero nosotros no sabíamos que quién de nosotros sabía de dónde venía el armamento o parque y esas cosas. Nadie sabía.
¿Usted sabía por qué peleaban ellos? El general Everardo González,
pues
y el general Tapia.
Pues la libertad y la tierra y libertad, eso era todo lo que peleaba. Sí.
¿Y usted sabe qué era lo que peleaba Carranza?
No, señor, no sabemos.
Entonces, ¿ustedes no saben por qué los zapatistas peleaban contra Carranza?
No, nosotros nunca supimos nada. Ni sabía de ellos.
¿Llegó a conocer usted a Emiliano Zapata?
Sí, de conocerlo, sí lo conocí. Vino acá como 3 veces.
¿Llegó a platicar con él?
Nosotros no, ni cuando. Si con el general de división no platicábamos, menos con él. No, donde creo que sea, no. Lo conocíamos, sí, porque vino acá como 3 veces y ahí... Lo conocí en Yautepec, lo volví a ver en Yautepec, luego en Tlayecapa, pero de allá en fuera, pues solo los grandes generales son los que platicaban con él.
¿Y lo veía usted igual que a los otros generales o qué diferencia veía usted Emiliano Zapata?
El general Emiliano Zapata, pues por el vestuario, ya tenía siempre otro vestuario más mejor que
él. ¿Cómo se vestía él?
Charro, toda la vida vestía charro.
¿Y el general Everardo González?
Ese nomás de... Pues sí, de pantalón charro, sí, pero de blusa común y corriente, nada de traje.
¿De manta?
Pues de drilo, lo que haga decir, pero no usaba así traje ni nada.
¿Y ustedes cómo andaban vestidos?
Pues de calzoncillo nada más y ropa así blanca.
¿Y esa ropa cómo la conseguían ustedes?
Pues como podíamos comprar, así.
¿Le llegaron a pagar alguna vez el general Tapia, el coronel Tapia, le llegó a pagar?
No nos dieron nada, no nos dieron nada, porque cuando nos reconcentramos ya acá, ya cada quien, ya ahora sí, ya no vamos a seguir, ya vamos a trabajar, ya a trabajar, nos pusimos a trabajar y a trabajar y a trabajar, y ya cuando, ya le digo a usted, cuando Simón me hablaba, él nos zumba, mira, es que el momento que te voy a presentar para que nos paguen algo, le dije que no. Le dije que no, y que no, y que no, y todavía me siguió, ven acá, y no, no quiso, ya dije, mejor a trabajar, que gobierno, ni qué gobierno, pero eso ya fue cuando Obregón.
Eso ya es posterior, ya, al...
Sí.
Pero antes, vamos a regresar un poquito antes.
Había en las tropas zapatistas disciplina, principalmente en las del coronel Tapia.
No,
no había disciplina.
No, no había nada, no había nada.
¿Quién preparaba los combates?
Pues ese coronel Tapia, había otros, pues, como había varios de, en la brigada esta había varios jefes así de otras partes, les ordenaban, usted es para tal parte, usted para tal parte, y ellos, pero nosotros siempre, siempre con él, siempre con él.
¿Ustedes formaban la brigada Everardo González?
Sí.
¿Así se llamaba?
Así se llamaba.
¿Y quiénes formaban esta brigada? ¿De dónde la gente que, la tropa, de dónde unía a la gente?
Pues
¿de
ahorita,
qué lugares?
La gente de donde quiera se reunía hacia darse de alta con él.
Digamos, la mayoría era del Estado de México,
del
Morelos.
Del Estado de México, no, del Estado de acá de México. Del Estado de Morelos ya eran otros los jefes, por allá cada estado tenía sus mandatarios, sus jefes.
¿Y quiénes formaban la brigada? ¿Qué tipo de gente? ¿Había maestros o había campesinos o
no,
estudiantes?
No.
¿Quiénes?
Como que usted, como que me dice de que...
Sí, ¿qué gente era la que formaba la brigada? ¿Qué tipo de gente? ¿A qué se dedicaba la gente?
Pues nomás únicamente a pelear, pues
sí, pero antes de la revolución o...
Pues antes de la revolución, pues a trabajar y eso es todo, porque ya de otra cosa, ¿no?
¿Y ustedes cuando andaban en combate, cómo adquirían sus alimentos? ¿Cómo le hacían para subsistir?
Pues solamente ellos eran los que sabían, señorita, porque...
¿Usted cómo hacía para comer cuando andaban en los cerros?
Porque el coronel con quien andaba yo me llevaba.
¿Él le daba? ¿Qué le daba de comer?
Pues un pan, una tortilla, así, de lo que adquirían, un pedacito así, arreglado a lo que había, comíamos.
¿Comían todos los días?
Sí, aunque no a la hora, pero sí comíamos. Pero no sabíamos cómo adquirían ellos, solamente ellos como jefes sabían, porque los soldados no saben nada.
¿Qué diferencias veía usted al pelear contra los carrancistas? ¿Cómo se organizaban ellos los ataques a ustedes?
¿Cómo, en qué forma? ¿Cómo?
¿Si ellos tenían alguna disciplina, alguna forma
especial? No, el gobierno toda la vida han tenido disciplina, el gobierno toda la vida ha tenido disciplina.
¿Y ustedes cómo organizaban
nosotros
combates?
No, porque nosotros pues nomás organizaban ahí, pues, por pelotones, o había veces que por avanzadas, así, o emboscadas, y eso era todo.
¿Y no notó usted ninguna otra diferencia entre ustedes, los zapatistas, y los carrancistas?
No.
Digamos, uniforme o...
No, el uniforme, pues el gobiernocito da la vida, sus tropas vienen uniformadas, y nosotros no.
¿Supo contra qué generales carrancistas peleaban ustedes?
Pues acá peleamos con Joaquín Amaro. Peleamos con el general Lechuga.
¿Recuerda el nombre?
El general Lechuga, sí. Peleamos con Jesús Guajardo también. Y pues ya para abajo, vaya a saber con qué gente peleábamos, con qué brigadas o con qué. Pues ya no.
¿Hacían ustedes a los prisioneros, digamos, cuando tenían algún combate y hacían prisioneros? ¿qué trato les daban ustedes o qué hacían con ellos?
Pues los que se querían incorporar con la gente de nosotros, bien, y los que no, pues los desarmaban y se fueran.
¿Recuerda usted si hubo algún general carrancista que se incorporara a los zapatistas?
No.
¿O de algún general zapatista que se haya volteado con los carrancistas?
Pues solo como don Domingo Arenas, don Cirilo Arenas.
¿Supo usted por qué se cambiaron de bando ellos?
No, nunca supimos por qué. Sino pues como eran esos, eran de por allá, de por el estado de Puebla, de por Tlaxcala. Pues no sabemos cuáles eran sus motivos, por qué se volteaban en contra del gobierno.
¿Oyó usted hablar alguna vez de Francisco Villa?
Sí, pues eso sí habíamos hablado, pero como ese era para allá, para el norte, y nosotros para acá, para el sur. Nomás oíamos que Pancho Villa y Pancho Villa, pero...
¿Usted no sabe lo que peleaban?
No, señor, no sabemos lo que peleaban.
¿Llegó usted a conocer al profesor Otilio Montaño? ¿No?
No.
¿Ni a oírlo mencionó, lo oyó usted mencionar? ¿Ni a Soto y Gama? ¿Llegaron ustedes a atacar alguna hacienda?
No, señorita.
¿A tomar alguna hacienda?
No.
¿Ni algún rancho?
Tampoco.
¿Ustedes qué preferían atacar?
Siéntate.
¿Las ciudades? Siéntate. ¿Los pueblos? ¿Dónde ustedes tomaban las plazas?
Sí, a veces sí, a veces no.
¿Y las conservaban?
Sí. Sí, porque no había así desórdenes entre nosotros, no. Toda la vida a respetar. No permitían los generales estos que cometieran unas faltas. No.
¿Llegó a ir al cuartel, al campamento de Tlatizapán? ¿Salió usted del Estado de México alguna vez para ir a combatir a Morelos, a Guerrero o a...
No, esos eran muy independientes. Allá el cuartel general de Tlatizapán era muy, muy independiente a lo de nosotros.
¿No llegó a ir usted a Puebla?
No.
¿Ni cerca de la Ciudad de México tuvo usted combates?
No.
¿Cuál fue el centro de operaciones de ustedes?
Para acá, rumbo de Casingo, para acá, para este lado, para el Ajusco.
¿Fueron para el Ajusco alguna vez?
Sí, una vez con don Valentín Reyes, con don Manuel Reyes, eso sí, pero ya para abajo no, porque ya eran otras brigadas, ya eran otras independientes a lo de nosotros.
¿Usted llegó alguna vez a ver a los generales Reyes?
Sí, los conocimos.
Sí, los conocimos.
A don Manuel y a don Valentín Reyes, a don Manuel Reyes.
¿Qué personalidad tenía Valentín Reyes? ¿Cuál era su fuerza, digamos, entre la tropa? ¿Cómo trataba él a la tropa?
No, los dos hermanos trataban muy bien a sus tropas. Los dos hermanos trataban muy bien a sus tropas. Eso sí.
¿Supo usted si ellos les pagaban a sus tropas?
No sabemos. Sí, ellos los conocíamos por la razón de que se prestaban auxilio uno y otro. Pues, pero ellos, ya digo, ustedes eran allá rumbo a la Ajusco. Lo mismo aquí a los Arenis, eran rumbo a Tlaxcala, le pedían auxilio, uno y otro se daban auxilio. Por esa razón los conocimos, pero no, nosotros no sabíamos cuál sería su misión de ellos.
Regresando al general Everardo González, ¿qué trato les daba él a la tropa?
Pues un trato pues medianamente regular, no que digamos que nos haya tratado así de muy bien, pero tampoco no nos trataba.
¿Por qué
mal.
Los trataba regular?
Pues porque era un general considerado, no era de esos groseros con todos nosotros. Sería malo por allá con otros, pero con nosotros no.
¿Les daba el mismo trato que Valentín Reyes a su tropa?
Sí.
¿Oyó usted hablar de la Constitución de 1917?
No, para que les digan esas cosas, no.
¿Conoció usted el plan de Ayala? ¿Su jefe se lo dio a conocer alguna vez?
No.
¿Siempre anduvo con el coronel Tapia?
Nada más.
¿Hasta qué año anduvo con el coronel Tapia?
Hasta pues ya le digo a usted, no recuerdo en qué año fue la unificación. Hasta entonces ya anduvimos juntos, ya cuando nos mandaron ya para adelante a ellos, ya yo ya me quedé acá, ya no quise jalar para México ni para nadie, yo ya no.
¿Cómo fue esta unificación en 1920? ¿En qué forma se arreglaron con el gobierno?
No sé, porque nosotros, ya le digo a usted, pues eso, a un soldado, ¿cuándo le dan a saber lo que terminan ellos? Nunca. Un soldado no sabe nada. Un soldado no sabe nada, nunca sabe nada un soldado. Sabe nada más ya, por ejemplo, un capitán, ya los llaman a alguna conferencia, alguna plática, cine, pero pues un soldado, ¿cuándo sabe de alguna cosa?
¿Oye usted hablar de la muerte de Zapata?
Sí.
¿Qué fue lo que usted oyó?
Pues nada más que lo habían matado en San Juan Chinameca, que allí lo habían traicionado y eso fue todo.
¿Y qué pasó después con los zapatistas? ¿Con pues ustedes?
Ya, poco tiempo ya vino la unificación. Ya fue cuando ya que nos vamos a unificar con Obregón y que a unificarnos ya con Obregón y ya. Ahí terminó todo. Ya.
¿Cuando mataron a Zapata, ustedes todavía siguieron peleando?
Sí, pero ya poco tiempo. Poco tiempo. Ya luego ya vino la unificación, ya le gasté, ya terminó todo.
¿Y por qué fue poco tiempo el que siguieron peleando?
Pues porque todavía no se unificaban todas las tropas, todavía faltaban muchos y unos que sí y otros que no. Y...
¿En este poco tiempo que estuvieron peleando ya carecían de armas o en qué situación se encontraban ustedes?
Pues cortos así de armas, de elementos de guerra, poco era lo que teníamos nosotros, porque realmente era poco lo que teníamos.
¿Y de gente, seguía el mismo grupo de gente incorporado?
No, ya no, porque ya mucha gente ya no quiso. Ya mucha gente ya a trabajar y ya dejamos eso entrar al Estado.
¿Usted supo por qué empezó la gente a retirarse del ejército?
No, señorita, no supimos nosotros por qué, cuáles serían los motivos y nada de esas cosas.
Cuando usted se retira, ¿a qué se dedica?
¿Cómo cuando me
retiro? Cuando usted se retiró, pues ¿en qué empezó a trabajar?
A trabajar, a sembrar.
A sembrar.
A cultivar la tierra.
¿La tierra de quién?
Pues de acá, de nosotros, de acá del mismo pueblo.
¿Seguían conservando ustedes la casa que tenía su papá o había sido quemada durante la revolución?
No, pues esta es, pero ya después la compusimos. Esta es la que era de mi papá. Y a la otra vuelta la quemaron y la volvimos a componer y a trabajar. Y hasta la fecha, trabajando. Sí.
¿En Juchitepec se hizo alguna vez algún reparto agrario de tierras?
Sí, cómo no.
¿Quién lo realizó este reparto?
Pues no estoy muy al tanto que... Pues parece que el señor Cárdenas.
¿Y a usted qué le dieron en esa época? ¿Qué extensión pues, de terreno le dieron?
Nada más 5 hectáreas son las que me dieron.
¿Y qué siembra en esas 5 hectáreas?
Pues maíz, frijolitos, poco, o sea, un poquito que cuando se da, se da y cuando no, pues no, pero vamos a sembrar habita y esas cosas.
¿Lo vende usted o es para el consumo de
la casa? Es para
el
consumo de la casa, sí.
¿No le alcanza para vender?
No.
¿Usted cree que la revolución haya cambiado las cosas de cómo estaban ustedes antes de la revolución a cómo están ahora?
Pues desde luego sí, por la razón de que antes había una esclavitud, que pues a nuestros sagrados padres los tenían muy esclavos en las haciendas, sin tener donde sembrar una matita de semilla. Ahora no, porque ahora pues aunque sea poquito en pequeño, pero vamos sembrando todo.
O sea, un cambio mejor.
Sí, sí. Y eso es todo lo que les tengo que platicar, señores, porque ya hasta ahí nomás.
¿Qué pasó con el rancho de los Cedros? ¿Se repartió después de la revolución o qué pasó con este rancho?
Eso es pequeña propiedad. Eso comprado, está comprado. Eso está comprado. Eso no es ejido. El ejido da mucho más abajo. Pero es pequeña.
Entonces, ¿lo siguió conservando la familia Ramos?
No, pues lo despropiaron. Lo despropiaron. Como usted sabe que el gobierno despropió a todos los hacendados, ¿verdad? Y por eso vino el fraccionamiento, el reparto de tierras que nos dieron. ¿Sí? Pero hay pequeña propiedad que eso está comprado. ¿Sí?
¿Usted oyó hablar de algún otro movimiento armado después de 1920?
No, ya de ahí para acá ya no.
¿Ya no oyó nada?
Ya nada, nada, nada. Todo está en paz.
¿Y usted supo qué fue lo que pasó con la gente, con sus jefes?
No.
¿No supo qué pasó con Everardo González ni con...?
Pues supimos que murió, ¿verdad? Pero no sabemos ni por qué, ni cómo, ni nada.
¿Y con el coronel Amado Tapia?
Ese murió de enfermedad, ese murió acá, ya de anciano.
Ah.
Ya de viejo, ya murió.
¿Qué participación tuvo su hermano Nicolás Ramos en la revolución? ¿Con qué jefe se incorporó él?
También con la misma gente de Everardo.
¿Y fue su jefe también el coronel Amador Tapia?
No, ese fue otra.
¿Con quién anduvo él?
Con este Everardo.
¿Directamente bajo
directamente
las órdenes
del Estado Mayor de él?
¿Qué grado tuvo él?
No tuvo ningún grado.
¿Soldado también?
Soldado, no, nada más soldado.
¿Y él se incorporó también en 1915
también.
O anterior?
No, fue también, antes que también, usted. También, sí.
¿Por el mismo motivo?
Por el mismo motivo.
¿Hasta qué año estuvo él en la revolución?
Pues yo le digo hasta la unificación, que fue la unificación, ¿en qué año fue cuando Obregón? 1920, fue cuando ya nos retiramos. Y el otro hermano mío ya lo habían matado, ya nos retiramos nosotros.
¿Cómo lo mataron?
Pues en el combate.
¿En el combate?
Sí.
¿Por aquí, por esta zona?
No, allá por el estado de Hidalgo. Sí.
¿Él se llamaba Trinidad?
Trinidad. Sí, pues Simón Pineda les ha de verdad los datos de todos, ¿verdad? Porque nos conocimos muy bien.
¿Usted anduvo como compañero del coronel Simón Pineda?
Sí.
¿En dónde lo conoció usted a él?
En Ecacingo, en su tierra de él.
En la tierra de él. ¿Qué grado tenía él entonces?
Era soldado.
También.
Era soldado. Nada más que, pues ahora ya después de la unificación ellos siguieron en el gobierno, ¿verdad? Se acomodaron bien y... Esos eran de Casino, no son de América.
¿Pertenece usted a alguna asociación o agrupación de veteranos de la revolución?
No, a ninguna. A ninguna. Ya le digo a usted, por esa razón, yo no quise. Yo no quise ya meterme en cosas, a trabajar. Sí.
¿Cuál es la situación actual de los campesinos aquí en Juchitepec? ¿Todos tienen tierras?
Pues hay algunos que no tienen, ¿verdad? Pero son pocos los que honradamente no tienen, ¿verdad? Pero pues aunque sean pequeños, pero estos en pequeños sí tenemos.
¿Y los que no tienen tierras en qué trabajan?
Pues en el campo.
¿Como...?
En el campo, algunos en México y... ¿Sí?
¿Como jornaleros?
Como jornaleros, sí.
¿Tiene usted alguna otra cosa que platicarnos que no le hayamos preguntado?
No, ya no, hasta ahí nomás.
Acerca, digamos, de la situación del campesino ahora.
No, ya no.
Nada, nada.
Nada, nada.
Pues es todo.
Gracias.
Muchas
pues
gracias por su
modos,
participación.
De todos modos, señorita, también dispense.